Muy bien, gracias. Bueno, recordar entonces, va a hablarse todo de Watson hasta ahí. Y recordar que en el anterior libro, digo por el tipo de preguntas, hablaban de la reflexología rusa, de Pavlov, de Bechterev, todo esto. En este libro no lo colocan, ¿eh? ¿Vale? Y se veía como una influencia, ¿no? Y aquí directamente van a Watson y veis que los cognitivismos toman Hull indirectamente, pero no es. Unas páginas de Truman, otras de Hull, ¿vale? Yo no sé si la parte esta de Skinner, o sea, lo que iban a meter, todo este cognitivismo mediacional, pero bueno, recuerda cuando hablé de mediacional se refiere a que entre estímulo y respuesta colocamos elementos, ¿no? Y luego recuerda también eso, que el conductismo se entiende como una variedad de escuelas, hay quien lo ha hablado como comportamentalismo, dentro de esto que dice, bueno, el conductismo lo entendemos como conductismo radical. En el sentido, recordar, radical es estímulo, respuesta, cerebro es una estación de paso entre nervios aferentes y eferentes. Recordar, el pensamiento no existe, es solo una hábitos de hablar bajito, subvocalizaciones, que es como uno, dice, creo que dice algo así, como que le han rendido el chaval y aprendió a hablar. Es el pensamiento, ¿vale? Para Watson. Recuerda también que Watson sobre todo le da peso al condicionamiento clásico y la filosofía, por decirlo así, o la melodía que dicen los autores sobre Watson es que, sobre todo, es un compilador y quizá tuvo varias fases. La primera fase igual no fue tan conocido cuando el famoso manifiesto, pero luego tuvo más peso, sobre todo en psicólogos posteriores de la línea conductual o influir en que psicólogos americanos futuros fueran de línea conductual, ¿vale? También dice que quizá la diferencia de Watson frente a antecesores es su insistencia en la conciencia, no la introspección. Aunque ya todos lo decían, pero recordar que eso sobre todo ese enfoque tan radical. Y luego también recordar que en sus inicios tiene influencia, ¿os acordáis?, con relación con la psicología animal, todo esto que podíamos entendiendo de estudiar capacidades cognitivas en animales, etcétera. Ya nos va a decir la influencia que pudo tener en aquella época la continuidad de las especies de reflejo de esquina, de ¿cómo se llama? De barco. Darwin. Sí. ¿No? ¿Vale? Pues recordar, o sea, un poco la melodía es, coge bastantes ideas, las presenta bien, es un gran vendedor, por otro lado. Tiene que ser un residuo bastante a la publicidad. Y luego, por otro lado, condicionamiento clásico. Y luego, importante, la insistencia en que la psicología es más, no más propuesto por él, pero más destacado, ¿no? Psicología, ciencia de la conducta y, lo decimos también, el tema de la introspección, que no, ¿eh? Y luego el método experimental. Claro, si comparamos esto con que yo le hago una pregunta a alguien, entonces él tiene luego que narrarme cómo ha sido su proceso de pensamiento, pues parece que es. Que hay, ¿vale? Bueno, vamos allá. Recuerda cuando se habla de Hull y de Tolman, nos va a hablar de eso, de entre estímulo y respuesta hay. Lo va metiendo aquí en el latido siguiente. ¿Ves que lo coloca ahí? Bueno, los autores distinguen, ¿ves lo que me está pasando? Entre el cognitivismo clásico de Watson y sus seguidores. Y el no conductismo, igual de Hull, de Tolman y de Skinner, ¿no? Y recordar, el Skinner también va a ser radical, recordar el conocimiento operante y luego también, importante, un planteamiento muy específico de ensayos de conducta y o sea, de medir conducta y por otro lado el tema de la estación de paso, ¿vale? Y casualmente uno hace. La respuesta siempre se condiciona y ya está. No hay. Bueno, dice Watson y el manifiesto conductista. Ahí ponen los otros tres artículos de psicología como había un conductista que era el manifiesto conductista. Parece que él antes había tenido influencias de Loeb, era fisiólogo y biólogo, y ahí también tenía Watson un laboratorio animal. Por eso el tema de las ratas, todo esto, ¿verdad? Y viendo, hola, ensayos de conducta, hola. Bueno. Fue presidente de la APA, siendo joven, estudia reflejos condicionados. Recordar, aquí no lo nombra, pero había un antecedente importante en Pavlov, en la reflexología rusa, digo, porque al final todo el famoso perro de Pavlov, los hábitos de salivar condicionados. Por otro lado, elabora test para pilotos e investiga el desarrollo infantil. Luego el tema de el niño, recordar lo que hace es un condicionamiento clásico de un miedo. Pero es que en el libro lo critica un poco, dice, las familias luego no dejaron descondicionarlo. Bueno, luego concepción ambientalista de la crianza infantil y concepción mecanicista de la conducta humana. No está hablando de la frente a, por ejemplo, procesos iniciados centralmente. ¿Recuerdas que decíamos, se refiere que yo decido hacer algo, tengo voluntad? En esta lección, claro, no será la lección entera, pero aquí nos está dando mucha caña, o perdón, mucha insistencia al tema de la voluntad, pero recordar que cuando dice mecanicista es, bueno, pues ante una situación se da una respuesta. Pero no está hablando de lo que en otras lecciones se llama procesos iniciados centralmente, o sea, que yo decido actuar. Hizo gran divulgación de sus ideas, recordar que este hombre se dedicó bastante a la publicidad. O sea, bueno, en el manifiesto comunista dice, había que revisar ese aspecto que se pone ahí arriba, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Bueno, había que revisar la concepción y teoría de la psicología si quería tener estatus científico. Pero recordar lo que decíamos del psicoanálisis, por donde se nos iba, o lo que veíamos también el asociacionismo, digamos, ideas simples que se nos juntan en ideas complejas, o todos los autores que hablaban de la introspección, si se podía hacer sobre elementos simples o temas complejos. Y recordar también otro aspecto que hemos hablado, que hay como bandazos a lo largo de la historia de la psicología. Ya no estamos yendo al bandazo de que la psicología es crítica, de que solo puede estudiar la conducta y el método experimental. Es que, por otro lado, hemos tenido autores que nos han hablado de un método experimental de estudio del pensamiento. ¿Vale? Bueno. Pues tenía que, para ser o tener estatus científico, tenía que renunciar a estudiar conciencia y pasar a estudiar la conducta. Desechar introspección y estudiar con observación y experimentación. No entra Skinner, pero Skinner decía que incluso la estadística no era necesaria. Lo que había que hacer era contar conductas que daba la persona, pero no hacer estadísticas. No distinción entre conducta animal y humana. Es lo que está diciendo, ¿no? O sea, no distinción se refiere a que nuestro, lo que es una continuidad de complejidad, si quieres decir, pero de una continuidad, ¿no? Claro, compara esto con decir que yo tengo un esquema cognitivo con el cual analizo la situación y decido actuar de una manera u otra. Compara esto con una continuidad, ¿no? Y luego dice, investigar principios que me permitan la predicción y control de la conducta. Se entiende que el método científico es válido si tú dices, bueno, con esto puedo predecir la conducta. Según los antecedentes de sus propuestas ya tenían predecesores. Recordar el funcionalismo, que al verlo decíamos, recordar que el funcionalismo está hablando de funciones, está hablando mucho de la hacia dónde, la función de esa conducta. Y aquí recordar, los conocistas hablan mucho del análisis funcional, ante una situación, ¿qué respuesta se da? ¿Vale? En el condicionamiento clásico, en el operante, ante una situación, ¿qué respuesta se da y qué consecuencia va después? ¿Vale? Dice, sus propuestas ya tenían predecesores. Hemos dicho que seguía o se podía basar en el funcionalismo, y el funcionalismo sería la teoría de Darwin de que las distintas especies se rigen por principios psicológicos similares. Ahí, cuando vimos a Darwin, o sea, cuando hablamos de Darwin, ¿verdad? No sé si no hablamos de esto, pero él tenía un libro sobre las emociones en los animales y en los humanos, ¿vale? Entonces, hay continuidad. Todo el tema del mono y el hombre, pues también. Estas ideas sirven de apoyo a la psicología comparada, que tuvo luego influencia en la psicología experimental con animales de Thorndike. Recordar que la psicología comparada estaba comparando especies, ¿vale? ¿Sí? La psicología experimental con animales de Thorndike, recordar que él tenía la ley del efecto, ¿no? ¿Os acordáis? En cierto modo se parece al conocimiento clásico. Lo que pasa es que Watson lo va a criticar. ¿Vale? Parte del concepto. Dice, en este sentido, la psicología animal americana previa a Watson había incorporado rasgos que reclamaba para el conductismo. Era experimental. Recordad, nada de sino método experimental de atención a la situación, que a veces que sea objetiva, o sea, a la conducta, y continuidad entre especies. Realmente, estas ideas estaban en la, quiere decir que estas ideas estaban en la psicología experimental americana. Dice, el conflicto aquí es clave, ¿eh? Esto es clave, surgía en la psicología humana. El funcionalismo y el estructuralismo no renunciaban a conciencia y método introspectivo. Es decir, hemos visto que el funcionalismo, en cierto modo, está diciendo, voy a hacer cosas de estas, más. Me explico, pero no renunciaban a la conciencia y al método introspectivo. ¿Os acordáis que decíamos que el estructuralismo estaba mirando la estructura de los contenidos de la mente? Es como si estuviéramos viendo cómo se me agrupan, qué contenidos hay, cómo se me agrupan, etc. Aquí está diciendo que Watson decía que esto no es, ¿eh? ¿Vale? Que Watson decía, admitir esta percepción tiene consecuencias negativas. Implica renunciar a la continuidad de especies, porque, claro, tú no puedes hacer un método introspectivo con una rata que te cuente qué ha pensado. Pues igual no ha pensado nada. Era subjetiva, ¿no? Y decir subjetiva significa que, claro, da mucho peso a la interpretación del sujeto experimental y sobre todo a la interpretación del profesional que está haciendo la investigación. No era científica, entonces, no, claro, esto no se puede hacer una ciencia natural, ¿vale? Pues sabéis también que en la historia de la psicología decíamos, ojo, si acercamos mucho, mucho, mucho a la psicología de la ciencia natural, entonces la podemos acercar mucho a la fisiología, no ser una ciencia específica, ¿te acordáis? Bueno, pues sí. Las ideas de Watson de rechazar la conciencia en la situación tampoco eran nuevas. También era nuevo lo del método científico, pero sí parece que era más específico del frente a los antecesores, los de la ciencia, o sea, perdón, lo de quitar la conciencia y la reflexión. Tampoco estas ideas eran nuevas. Recordad, James era el padre de la psicología americana. ¿Sí? Ya, antes de Watson se había criticado el uso del concepto de conciencia en psicología y se animaba a prescindir de ella. ¿Vale? Y si el propio James había abierto el debate y había cuestionado el uso de la introspección. Pero su idea es de emplear métodos objetivos experimentales o adoptar la conducta como objeto de estudio no eran nuevas. ¿Vale? Que realmente este no había descubierto nada, es lo que viene más o menos a decir. Dice, nada había en las ideas de manifiesto que fuera una ruptura con lo que se hacía. Entonces, nos va diciendo etapas. En las etapas iniciales, Watson no tuvo mucho peso. Claro lo que está diciendo. Este modo no se lo estoy poniendo verde, pero parece que la base es que el tío vendía bien y compilaba bien, ¿no? Dice, inicialmente poco eco y con rechazo su crítica a la introspección. O sea, en el otro libro, el del año pasado, también hablaba de esto como, bueno, inicialmente no hubo grandes reacciones. Dice, pues sí, mucha gente decía, no, pues parece que es una continuidad con lo que ya hay. Otra gente decía, bueno, este hombre es, sí, está ya un poco pasadito de rosca. Pero no hubo tanto éxito en lo que él decía en Watson, ¿no? Recordar que el peso fue progresivo. Entonces nos va a hablar ahí de a partir de los años 20. ¿Vale? Pero al principio, con el manifiesto, no. ¿Vale? Recordar también eso, que hay épocas de historia, en la historia y hay situaciones sociales donde un tipo de idea puede calar mejor que otra. Por ejemplo, en ese sitio, en un contexto como el americano, donde lo importante es lo práctico, una concepción tan teórica como, fijaros que hemos saltado de continente, ¿no? Y cuando veíamos a los europeos decíamos, joder, una concepción teórica, dile esto a una persona que lo que le interesa es seleccionar el mejor piloto, entrenar a la gente, y dice, no me encaja aquí. ¿Vale? Porque por ante Watson, una psicología alemana no había encajado. Y de hecho, lo que os decía el otro día, el conductismo, lo que es a la hora de la psicología clínica, que es sobre todo la escuela de la psicología cognitivo-conductual, en Francia tiene menos peso que aquí, un tema cultural, ahí tiene mucho más peso el psicoanálisis. ¿Vale? Entonces, el sistema watsoniano dice: comienza a desarrollar el sistema, dice, en libro la conducta. En el libro de la conciencia, dentro de la psicología comparada, recopilan datos de origen de instintos, la formación de hábitos y la función de órganos sensoriales. Dice, presenta aparatos para estudiar la conducta animal. Lauten dice, algunos no lo dejaba fijadas sobre algunos temas, sus posiciones, o se iba variando. Derecha, la idea inicial del medio afecta a la conducta a través de transmisión de caracteres adquiridos. Parece que la gran parte de la conducta se aprendió. Cuando se habla de Lamarck, recordar, frente a Darwin, Darwin dice que no es, o sea, la selección de las especies es lo que hace que una rama de una especie siga para adelante las distintas versiones que pueda haber. Es que Lamarck dice que lo que una especie hace, por ejemplo, si nosotros estamos viviendo una vida muy sedentaria, probablemente la generación siguiente o las generaciones siguientes van a salir más preparados para una vida sedentaria. Entonces, dice, desecha idea inicial de medio afecta la conducta a través de transmisión de caracteres adquiridos. Que os acordáis que era, de tu modo, tipo Lamarck, dice, para decir que la mayor parte de la conducta es aprendida. Claro, yo he hecho un caso, por ejemplo, como el de la homosexualidad. Claro, hay planteamientos conductuales que, bueno, es un tema de condicionamiento clásico, pues recondiciono que la apetencia sea menor hacia el propio sexo y sea mayor hacia el sexo contrario. Bueno. Entonces dice, el libro Psicología desde el punto de vista de un conductista es clave y lo presenta en diapositiva siguiente. O sea que ahí sí que va a dar bastante peso a lo que, o sea, que tuvo bastante continuidad y va a dar peso a lo que decía Watson. ¿Vale? Bueno. Dice, sobre el análisis de los fenómenos conductuales para hallar los elementos más simples y verdes de integración. Pues habla de estímulo y respuesta, comunidades íntimas que se combinan. Y trabajaba con métodos objetivos, la observación, el método de reflejos condicionados, el método de informe verbal y los tres entendidos como conductas. Observación, ¿no? El método de los reflejos condicionados, recordad, esto lo ha cogido de la reflexología rusa. El método del informe verbal como sustituto de la introspección, que son las palabras, son reacciones motoras observables. O sea, que cuando alguien está hablando, lo que está haciendo es decir una serie de palabras, pero no está reflejando que esté pensando, sino que está, lo tiene en cuenta como simplemente como conductas. O sea, si yo, por ejemplo, estoy dando esta clase, son conductas que he aprendido a dar ante esta pantalla, ante vosotros. Pero no estoy pensando qué decir. ¿No? Me acuerdo de esto, Skinner se llama tacto. Entonces decía que tacto. Y esto lo que tenía era son. Por ejemplo, ¿cómo entendía Skinner el origen del lenguaje? Recordar, pues tú vas diciendo palabras, pero no voluntariamente, te van saliendo. Y las que son reforzadas, poco a poco se va a aprender. Y Watson decía algo para él. Estudia estructura anatómica y funcionamiento fisiológico de los receptores. Efectores y sistema nervioso central. Entonces, lo más valioso de Watson, creo que está aquí, esta parte. Los hábitos emocionales, recordar que condiciona a un niño el miedo. Los corporales, que sería un poco como la conducta externa, por decirlo así. Explícitos y los implícitos. Dice, las emociones las define en términos conductuales. Dice, reacciones. Dice, que sea respuestas corporales a estímulos específicos que producen cambios corporales internos y externos. Estas relaciones son inicialmente hereditarias y luego sufren modificaciones, ¿no? Un niño pequeño tú le ves con miedo, ¿no? Otra cosa es que luego haya modificaciones que se van condicionando, ¿no? Quiero decir, yo creo que, por ejemplo, o una serpiente de pitón, en general todos podemos tener cierto temor, ¿no? Pero luego esas respuestas emocionales se pueden ir variando y además se pueden ir condicionando a otras cosas, ¿no? Yo tengo el recuerdo de un empacho de una bebida. Me lo he hecho, estuve mal. Me lo he vuelto a probar en mi vida. Condicionamiento clásico ahí, ¿no? Pero muchas de nuestras fobias son aprendizajes que hemos ido teniendo, ¿no? Claro, todo esto suena un poco simple, ¿no? Pero sí que dentro de la conducta humana y de la patología humana tiene mucha utilidad todo esto. Bueno. El sistema guasoniano, es que la pena es que no se ve el título de la mar. Que razones primitivas y básicas serían, emociones primitivas y básicas serían el miedo, la ira y el amor. Y dice, otras reacciones emocionales serían combinación de las tres. Entonces, recordar el caso de Albertito, y él le crea una polla. Y ahí lo veis, dice, no, los padres no le dejaron que la tratara. Entonces dice, una alumna, médico Berjons, dice que esta sí que luego trabajó el descondicionar esa, ¿no?, ese miedo. Como dice, hemos dicho los hábitos emocionales, ahora están los hábitos corporales y escritos. Y nosotros hemos dicho lo emocional es que están las vísceras, ¿no? Por ejemplo, corazón, estómago, la respiración, ¿no? Es lo que tiene que ver con el sistema nervioso autonómico, ¿no? Entonces, en los hábitos explícitos intervienen músculos estriados y se forman por ensayo y error de Thorndike, pero tiene que decir la diferencia con Thorndike. Dice, se hacen movimientos al azar. Uno de ellos consigue refuerzo de forma accidental y la conducta se va fijando por repetición, pero no hay nada de voluntad. ¿Sabes lo que están diciendo los autores? Que aquí solo lo digo a Watson, no hay voluntad, yo no decido. ¿Vale? Y se rechaza la ley del efecto por mentalista. ¿Por qué? Porque para la ley del efecto hace una respuesta y como lo que le, la consecuencia es satisfactoria, no, la sensación de satisfacción es mentalista. Entonces, no, no. Se hace mucho más mecánica. Y habla de ley de recencia y ley de frecuencia. Y el movimiento se aprende porque es el último de la serie de movimientos realizados. Más reciente, antes de la, ¿no?, de la consecuencia. Y dice, la ley de frecuencia dice, el movimiento aprendido es el más frecuente, se repite en todos los ensayos, pero no está haciendo ninguna referencia a ninguna satisfacción. ¿Vale? Los hábitos más complejos resultado de integración de movimientos más simples, ¿no? ¿Cómo se entrena a veces o cómo se trabaja con los domadores de circo, ¿no? Pues los domadores de circo van creando cadenas de conducta. Entonces, al principio es el premio y antes una primera cadena de conducta. Luego meten una segunda, o sea, una primera conducta. Meten una segunda conducta y la van enlazando de tal manera que una conducta hace de estímulo condicionado, o sea, como de premio para anterior. Es decir, van entendiendo los animales que hay una cadena, otra, y que al final va a venir el premio. Es decir, que una conducta, la primera, sería como de premio para la, mejor dicho, la última, sería como de premio para la anterior. Está con el premio anterior, ¿por qué? Porque todos a su vez son estímulos condicionados para el premio. Aquí dice algo parecido. Los hábitos complejos pasan a depender solo del primer refuerzo. Es que, luego, aquí se nos habla del pensamiento. Dice que son subvocalizaciones, que al chaval le ha dicho, oye, no hables tanto en voz alta y entonces aprende a hablar así. Tanto para él. ¿Vale? Y luego la personalidad, que sí que tiene una visión conductual, que también ahora en algunos casos también se maneja, el conjunto de hábitos que la persona tiene a lo largo de su vida. Bueno, eso está bien. Lo digo que no hace ninguna referencia a cómo la persona interpreta. Pues por un trastorno límite de personalidad, cuando lo veáis en el mes que viene, veréis que la sensación de que te van a rechazar es terrible. Entonces podría reaccionar de manera muy negativa creyendo que le van a rechazar. Y el trastorno de personalidad los entiende en términos conductuales. Y el tratamiento con principios conductuales. Es decir, que se trata de que la persona aprenda hábitos nuevos. Lo que pasa es que ya veremos que el trastorno de personalidad está alterado lo que hace, lo que piensa, lo que siente. ¿Vale? Desde este texto de psicología, desde el punto de vista de un conductista, papel decisivo en psicólogos futuros conductuales. ¿Vale? Luego está. Y hace calor esto. Que los seguidores se alejaron de sus ideas. Y dice, en los años 20 dice, no era un movimiento compacto con unidad teórica. Recordad que en el libro del año pasado hablaba de comportamentalismo como idea general. Luego, hay que decir, reservar la palabra conductismo para el radical. Pero bueno, en este libro hablaba de conductismo. Dice, las variedades de conductismo en esos años, dice, uno, radical de Watson, porque dice que no se retiró de primera línea, pero siguió con las ideas, ¿no? Relacional de Holt, en relación mecanismo superior del organismo del medio social y físico. Estamos hablando de los años 20, recordad que Skinner es más tarde, por los 40. Filosófico, y que conciencia de la conducta regida por resultados futuros. biosocial, complementariedad de fuerzas biológicas y sociales que modelan la conducta. Psicología de la reacción, también como base de procesos mentales. Fisiológico, más a través del cerebro y social, carácter social de la conducta. Y el conducto coge de los demás. Pues estos conductismos de los años 20, discrepancias, si se puede explicarlo entre ellas, ¿no? La conducta únicamente por temas del sistema nervioso, el papel del sistema nervioso central y el papel de los mecanismos innatos y adquiridos y de los conceptos mentales, ¿vale? De convergencias, dice, el carácter científico de la psicología y la conducta como objeto propio. O sea, esos distintos conductismos de los años 20 que tienen en común. El carácter científico dice, la psicología si haya una ciencia natural sin causa inmaterial. Ahí está haciendo referencia al pensamiento. No es que la mente dirija mi conducta. Recordar, uno de los grandes debates es el tema de la voluntad. Para los conductistas, no hay nada de que yo decida. Yo piense, ni que yo oriente mi conducta hacia algo, para los radicales, ¿no? Si no, la causa es física, ¿no? ¿Vale? Cuando hablamos de Descartes, ¿acordáis que hablábamos del dualismo de Descartes, ¿no? ¿Acordáis? Y el esto también fuera, ¿no? La conducta como objeto, respuesta del organismo a estímulos. Recordad también que aquí empieza a decir, dentro del esquema estímulo-respuesta, mete también el organismo. Por ejemplo, si yo tengo dolor, puede ser un estímulo, ¿no? O sea, si veo azúcar, o sea, el chocolate, puede ser un estímulo, pero si tengo dolor también puede ser un estímulo. A eso se refiere. Si tengo hambre, ¿no? ¿Vale? Luego también en común, ¿qué tienen estos autores de los años 20? Tres categorías de respuestas instintivas, habituales, emocionales o viscerales. Esto recordar, instintivas o somático-hereditarias, ¿vale? Habituales o somático-adquiridas, de rasgos condicionados, emocionales o viscerales. No, perdón, perdón. Somático-adquiridas sería más de hábitos y emocionales o viscerales sería más de condicionamiento clásico. ¿Bien? Y entonces también en esos años necesidad de redefinir las categorías mentalistas en términos conductuales o prescindir de ellas. Y no está hablando del pensamiento para nada. Pues aquí, dice, hasta aquí llegaría la primera parte de la lección. Se me queda en la segunda parte donde entraría más a otros elementos, pero me la han cortado. ¿Vale? Pero sí que en el tema siguiente os habla un poco de Hull, de Tolman, etcétera, ¿verdad? A ver si se quita esto aquí. Ahora, bueno, los cognitivismos. Recordar todo el tema del procesamiento de la información, de la. Joder, esto ya lo haces de una manera y luego se corta como te da la gana, ¿vale? Es todo cursiva, ¿no? Y entonces, ¿no? Creo que sale todo subrayado, ¿no es? O sea que lo haces, pero luego el ordenador, no sé por qué, a menos está mejor que otros días que suele aparecer todo subrayado. Bueno, recordad psicología cognitiva, cognitivismo y psicología del proceso de la información, que es a lo que le va a dar más peso en la lección, ¿no? Dice, el cognitivismo lo entiende como más amplio, dice, incluye psicología y otros ámbitos como la neurociencia o la informática. Y la psicología del procesamiento de información se hace a veces equivalente a psicología cognitiva, pero para los autores entienden que es más restringida. Entonces, dice, se entiende que es para personas del cognitivismo que entienden la mente como un dispositivo de cómputo de representaciones, ¿vale? O sea, de trabajar con, utilizar de cómputo, computadora de representaciones. ¿Mm? Y eso van a ser la información. Dice, en la lección dice, la psicología cognitiva eclosiona en los años 60, tiene una revolución contra el conductismo, aunque lo que vienen a decir los autores insisten en recordar que entiende, o sea, falta todo el bloque de Hull, de Tolman, de Skinner, faltan todos esos autores, ¿no? Para ver un poco, aunque aquí en esta lección los nombra algo. Pero lo que viene a decir es que no es una, no una revolución, sino que hubo una continuidad entre, claro, si yo tengo autores que me hablan de que entre la situación y la respuesta hay cadenas de pensamientos que pueden actuar como estímulos y como respuestas, pues hombre, ya se va acercando. Si tengo un autor como Tolman, que me está hablando de que la rata, por ejemplo, al responder, se ha hecho un mapa cognitivo del laboratorio, del laboratorio me refiero donde está ¿cómo se dice? Los laberintos, hombre, ya está viendo algo, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, lo que viene a decir la lección es que más que una revolución fue una conectividad, ¿eh? ¿Vale? Y por otro lado, ven que no hay unidad en la psicología cognitiva y ellos, yo creo que se dan o dan más peso a la psicología del centro de la información y en la segunda parte de la lección nos proponen un modelo, ¿vale? De cómo entienden la psicología cognitiva, ¿vale? Dice el cognitivismo como revolución científica. ¿Qué quiere decir aquí? Pues quiere decir que los cognitivistas, y como he dicho antes, ellos creen que hicieron una revolución. Y entonces dice, bueno, una revolución significa que hay un paradigma de cómo se entiende la psicología que empieza a dar datos discordantes y llega un momento que tiene más remedio que cambiarlo. Ellos creen que ellos hicieron lo mismo porque ya empezaba a haber cosas que no encajaban en el cognitivismo radical. O sea, utilizaron este modelo de Kuhn. Y recordad, los autores del libro van a decir que no es tan claro que hubiera esa revolución. Es decir, para Kuhn, que sería como un teórico de la historia, por decirlo así, revolución, dice, hay cambios de paradigma en la historia. ¿Por qué? Hay dos que no tienen el paradigma, esto es cuestionado, hay revolución y hay un nuevo paradigma. ¿Vale? Y para los cognitivistas, dice, esto es... creen que esto pasa entre el cognitivismo y ellos. Por ejemplo, los de Chomsky, claro, los límites biológicos del aprendizaje, yo no sé si esto estará en la lección, pero lo que se refiere, la lección que han quitado, es que no se puede, límites biológicos del aprendizaje significa que no se puede condicionar todo, ni tampoco, mejor dicho, que hay respuestas instintuales que compiten con el condicionamiento. Entonces, ni se condiciona todo, y aparte hay condicionamientos que tú haces, pero luego puede más la respuesta instintual. Y cuando habla del lenguaje de Chomsky, lo que está diciendo es que la crítica de Chomsky que hace a hecho todo es a Skinner sobre conducta verbal, que entiende la conducta verbal como palabras que uno va diciendo y que si uno vas aprendiendo, como reciben respuesta, vas aprendiendo poco a poco el lenguaje así. Tú sueltas palabras, las que se reportan quedan asociadas a la situación. Eso es lo que dice Skinner en conducta verbal. Y Chomsky le dice, si tú coges a un niño de 12 o 13 años, tiene tal cantidad de gramática que es imposible que lo haya aprendido así. Tiene que haber incluso algo innato. ¿Vale? Bueno. Dice, además, Ricardo, el modelo objeto de estudio de la psicología. La mente estudiada con metodología científica. Y luego dice, bueno, dice, tecnología de la información tras la Segunda Guerra Mundial. Dice, la metodología con la que abrió paso el cognitivismo. Dice, concepto clave de psicología cognitiva, el proceso de información. ¿Vale? Y lo psicológico consiste en procesamiento de información. ¿Habéis visto tecnología? Porque había como bastante interés en esto, ¿no? Pero, ¿habéis visto el anuncio de ser un astronauta? Es un anuncio de móviles. Dice que cuando él estuvo en el sitio que Apolo, en la Luna, pero la metodología que tenían en el todo el Apolo es bastante más sencilla de la que tenemos nosotros en un teléfono móvil. Es una de las cosas por las cuales se dice que es imposible que el hombre haya llegado a la Luna. Y tiene que ser mentira. Porque la metodología que tenía el Apolo era nada en comparación a lo que tenemos ahora. Entonces, sin embargo, en esa época hay como un boom, ¿entendéis? Sobre metodología, ¿vale? Y prefiero ordenadores, etcétera. Bueno, ordenadores, máquinas que pudieran hacer cosas, ¿no? Recordar que los ordenadores eran más grandes que esta habitación, ¿eh? Bueno, entonces el surgimiento de la psicología del proceso de formación confluyen desarrollos científicos y tecnológicos, ¿vale? O sea, recordar, con el autismo, ellos le dan mucho peso a la psicología del proceso de la información, que significa trabajar con contenidos, y se influyen cuatro desarrollos científicos y tecnológicos, ¿vale? En ese boom de la física. ¿Entendéis? O sea, no es que la psicología, sino que está de por ejemplo la información sea esto, sino que son los antecedentes que pueden favorecer. Entonces dice, la teoría de la información y la cibernética. Weber dice, la teoría de la información dice herramienta para realizar un flujo de información por un canal cualquiera. medido en bits. Pues no los bits, bueno, ahora ya se habla de gigas, ¿no? Pero, ¿no? Megabits, ¿no? ¿Lo acordáis? Los megas son megabits, se refiere a esto. Unidad de información mínima para elegir entre dos alternativas. El niño aplica esta teoría a la psicología. Número de unidades de información que puede revisar la mente humana. Y propone experimentos de diferentes entre estímulos y propone una nueva unidad de medida, el chunk, que se empleó en investigaciones de memoria de trabajo. Recordemos memoria de trabajo, sabéis lo que es, ¿no? Es una memoria que mantiene, situada en la mantiene un poco la información y además la trabaja. Entonces, recordad, con una teoría de la información. Entonces, tuvo influencia, estamos hablando, en la psicología del proceso de la información, que es lo que ellos tienen como más central para ellos en la psicología cognitiva. La cibernética es la tecnología de control electrónico de máquinas, una fuente del concepto moderno de información, dice Gerner, indica modelos matemáticos de control de comunicación en máquinas aplicables a seres vivos. ¿Vale? Hay en las máquinas el concepto de retroalimentación, que está basando el mismo en el mismo ahora. No sé si tenemos un termostato, si eso es un termostato, no lo sé. Pero las calefacciones a veces tienen un termómetro donde, si bajas una temperatura, manda una orden para que se encienda, y cuando subes la temperatura, manda una orden para que se pare. Eso es el concepto de retroalimentación. Dice, es un concepto de las máquinas aplicables a los seres vivos. Funcionamiento regulado por intercambio de información con el entorno. Entonces dicen, esto de la cibernética, ya digo, la retroalimentación en las máquinas, yo creo, ¿no? El termostato, ¿no? De la calefacción se para. Cuando hace calor, se enciende y cuando hace frío. Es un sistema de retroalimentación. Dice, esto es aplicable a los seres vivos, ¿no? Es decir, si aquí quiero hacia una situación, noto algo que quiero hacer, pues o sea, entonces recibo una información, actúo según esa información o cambio mi conducta según esa información. Es decir, ¿eso es aplicable o no a los humanos? La inteligencia artificial, que aparte de la película creo que era de Spielberg, pues sí que en aquella época tuvo bastante boom, ¿eh? Entonces, antecedente de la informática, ¿vale? La famosa prueba de Turing, recordar, es, bueno, esto, ¿hasta qué punto podemos entender que una máquina piensa o no? ¿Qué criterios debe tener una máquina para poder decir si piensa o no? Esto de la prueba de Turing, lo que viene a decir es el tema de, dice, dependía resolver de forma práctica si las máquinas pueden pensar. ¿Qué criterio? Entonces, la prueba de Turing es si el observador no distingue quién está haciendo, si es una máquina o es el ser humano, pues entonces esa máquina está pensando. ¿Vale? Luego lo van a criticar con la otra, con la legislación china. ¿Os acordáis? En la legislación china dice que tú le das a una persona, cuando llega esta palabra china, mete esta hoja. Cuando llega esta palabra china, devuelve esta otra. No puede entender, igual no entiende nada de chino y la persona que está viendo cree que está entendiendo chino. Y sin embargo, la persona no está pensando. Está diciendo que es un modelo de pensamiento, como que a muchas cosas le está llamando pensamiento. ¿No? Muy laxo. Entonces, quiero decir que si no se puede saber si es una máquina o no, es que la máquina está pensando. En la reunión de Hanover dice, primero que se habla de analogía del ordenador. Si el ordenador podía ser modelo de mente humana y, por tanto, la inteligencia artificial debe tener implicaciones psicológicas. Es decir, tiene el ordenador, el disco duro y tiene el procesador. Entonces, pues la duda es si se puede decir que la mente funciona exactamente igual que un ordenador o que simula el ordenador cómo funciona la mente. De hecho, veremos que parte se parece más a lo segundo, ¿no? Entonces, dice, la analogía del ordenador que se diseminó en la psicología cognitiva. Se basa en supervisión de dos distinciones, cuerpo y mente, ordenador y programas implementados en él. Porque a veces cometemos el error de entender el tema de olvidarnos del programa. y decir que la conducta depende únicamente del cerebro. Cometemos a veces ese error, ¿no? Bueno, se basa en superposición de dos distinciones, cuerpo y mente, ordenador y programas. Entonces, a veces el error es decir, bueno, el cerebro es únicamente el disco duro, y es bueno, pero también está cómo yo razono, ¿no? ¿Vale? Entonces dice, para ellos la mente equivale a programas del cuerpo al ordenador. Dice, analogías similares se planteaban ya en ellos. Dice, a veces von Neumann compara el ordenador con el cerebro. Años 50, analogía de ordenador penetra en psicología. Entonces hay como dos sensibilidades en analogía del ordenador, fuerte o débil. ¿Qué significa fuerte? La mente funciona como un ordenador. Débil, que el ordenador simula. O sea, en unos que funcionan igual, otros que simula, ¿no? ¿Vale? El sentido débil de analogía del ordenador es que la mente humana no es un programa informático, sino que estos simulan el funcionamiento de la mente y puede ayudar a entender las leyes que regulan su funcionamiento. Pero no funcionamos igual. De hecho, yo creo que nosotros tenemos a veces pensamientos son más intuitivos o más. ¿No? Dice, en la inteligencia artificial, la versión débil de esta analogía del ordenador, el pensamiento solo simula, no es un tipo de pensamiento. Bueno, es el ordenador solo simula, no es un tipo de pensamiento, ¿vale? O sea, está diciendo que todo esto es previo a la psicología del procesamiento de la información. Y entonces dice, esto de la inteligencia artificial es previo. Y dice, hubo interés en la inteligencia artificial, lo único que está el modelo fuerte y el modelo suave. El modelo fuerte dice que es que la mente y el ordenador funcionan igual y el débil dice que el ordenador simula. Entonces dice, en el sentido fuerte, en la analogía del ordenador, dice, no hay diferencia sustancial entre mente y programa informático. Y dice, en la versión de inteligencia artificial indica que la mente piensa realmente, sería, me he confundido, sería que el ordenador piensa realmente. Está, por ejemplo, el solucionador de problemas. O sea, lo que voy a decir es que esta época también eran un poco optimistas, ¿no? En que las máquinas podían reproducir hacer lo que hacía la mente. Luego se va a ver que no eran, los restos no fueron tan buenos como pensaban. Se crea un solucionador de problemas y dice, sería un conjunto de operaciones que permitía resolver problemas de todo tipo. Y se basaron en el algoritmo que utilizaban los humanos para resolver problemas. Es decir, ¿qué pasos damos para resolver problemas? Decimos, tenemos esta máquina que lo hace exactamente igual que el ser humano. Dice, en la versión fuerte de analogía, dice, lleva a últimas consecuencias. Cree que las máquinas piensan, realmente es un programa informático y no hay distinción entre cerebro y ordenador. En el sentido débil de analogía, te centra más en ella el término metáfora de ordenador. Toma un sentido más metafórico del ordenador. ¿Vale? Bueno. O sea, hasta ahí entendéis hasta qué punto la máquina tiene inteligencia, o sea, la inteligencia artificial, que es en cierto modo una máquina, pues sentido débil simula como funciona el pensamiento, sentido fuerte actúan igual. Entonces está el tema del criterio para decir si una máquina actúa como o piensa como un ser humano, y el criterio de Turing, y es que dé la sensación de que está pensando. Y la crítica a este criterio de Turing es esta, habitación china. Dice, ¿vale? Porque decía, tú colocas dentro de una habitación a una persona y dices, cuando te llegue estos símbolos en chino, devuelve esta hoja. Y parece que estás manteniendo una conversación y que entiende el chino. Y realmente tú no entiendes mi papá. Entonces dice, está trabajando con símbolos, pero no los está entendiendo el ordenador. Este ordenador le doy unas órdenes y está respondiendo. Pero no está interpretando, esa es la crítica, ¿no? Al criterio de Turing, no está interpretando lo que está haciendo, ¿vale? Y hay una persona que aprende a combinar letras chinas como respuesta a otras palabras en chino sin entender el idioma. Según Turing, las personas de fuera creerían que habla chino sin saberlo. Una máquina traducción haría lo mismo sin entender chino. Shirley entiende que la mente no es solo síntesis, sino que incluye contenido semántico, significados, símbolos de algo. Los psicólogos clínicos vieron un problema en la analogía del ordenador. ¿Vale? Es decir, ¿Vosotros ya empezáis a conocer los ordenadores antes de que hubiera Windows? Era todo MS-DOS, ¿os acordáis? Era toda una línea que ibas escribiendo, compute, no sé qué, y ibas metiendo órdenes así. Y hacía lo que tú decías. Si colocabas algún oxígeno mal, no te lo hacía, ¿te acuerdas? Era programas de texto como el Word, ¿te acuerdas? Eran programas de texto, había que entrar así. Pues ahí era más claro lo que están queriendo decir. Que aquí, claro, ves toda esta riqueza de Windows, pero ahí era claro que tú estás manejando símbolos, pero que no está entendiendo ni papa. El ordenador, ¿no? Cada que te colabas con una, ¿no? Aquí, claro, tiene tal vez cantidad de órdenes que puede un poco confundir. Este problema de analogía dice, no es una metáfora, sino una metonimia. Toma parte del todo. Los ordenadores son parte de nuestra actividad, no todo. Es decir, que la actividad de pensamiento supone manejar información, pero también supone interpretarla. Lo que está diciendo es que no la está interpretando, ¿no? Dice, son herramientas por sí mismas, no actúan. Tiene funcionamiento mecánico, no psicológico. Nosotros leemos sus resultados. Pues los símbolos solo son para el humano que los interpreta, no que las instrucciones. La palabra instrucción en este ordenador no sabe de qué le estás hablando. ¿Vale? Y en aquellos tiempos había que poner copia A en C, no sabía qué estaba haciendo con copia. ¿Entiendes? Si pones en lugar de copia, copy E, ya no lo hacía. Entonces dice, lo que hace el pensamiento es mucho más complejo. Sí que trabaja con símbolos, pero también lo está entendiendo, ¿no? Es como cuando uno dice, me aprendo todo de carrerilla, ¿no? ¿Está correcto? Claro, el conde de Montecristo igual, ¿está correcto? ¿Eh? El mundo de antes. Quiero decir que me aprendo todo de carrerilla sin razonar. Y de eso no estás pensando, no, estoy memorizando. Es un poco esta idea. El ordenador no está razonando, está haciendo algo mecánico sin entender de qué va. Dice, la computación sobre representaciones, dice, escoger el pensamiento de procesamiento de información se basa en una concepción de la función psicológica que coincide con la definición de pensamiento de Turing. Las funciones psicológicas se definen en términos de computaciones de símbolos. Recordad que ordenador en inglés se dice computadora. Recordad que en las películas antiguas de la computadora de a bordo. ¿Os acordáis? Cuando ponen películas viejas de Star Trek, computadora de a bordo, computadora, está refiriendo a esto, porque lo de ordenador es una palabra nuestra después. ¿Vale? De computaciones de símbolos, representaciones mentales procedentes de la información recibida de los sentidos. Esta fusión entre tecnología de información y psicología fue posible porque en cognitivismo concluyeron tradiciones de psicología experimental y de aprendizaje que elaboraban modelos de funcionamiento de la mente. ¿Vale? ¿Qué les va a presentar ahora? ¿Entiendes? O sea que realmente computar significa trabajar sobre símbolos, ¿no? Que son representaciones mentales procedentes de la información recibida de los sentidos. Y dice, a ver si lo consigo explicar. Ellos dan mucho peso y dentro de la psicología cognitiva es clave la psicología del pensamiento de la información. Y el hilo de la lección se está diciendo, ha habido cuatro elementos que han influido o han favorecido que aparezca. Dos ya los ha comentado y otros dos son en la psicología experimental y, tradición de la psicología experimental y del aprendizaje que elaboraban modelos de funcionamiento de la mente. ¿Vale? Uno más. ¿De acuerdo? Dice, años 40-50 en Cambridge, el laboratorio dirigido por Barlow, que promovió investigaciones de Craig de Broadman que forman parte de aportaciones clásicas del cognitivismo. ¿Veis? Todo esto es previo, recordad, todo esto es previo a la psicología cognitiva, ¿entendéis? Es previo. Lo que pasa es que hay un momento en que lo plantea, insisto, es una continuidad del cognitivismo también. Craig dice, concepción cibernética del ser humano, teoría de niveles de ejecución del comportamiento humano orientado en distintos niveles jerárquicos que se controlan unos a otros. A veces también dentro de los ordenadores este funcionamiento. Y Robert dice, sintetiza la psicología experimental americana y británica. Estudia la atención, por esto igual lo estudias en psicología general o en atención. Y punto de vista cibernético del sistema nervioso como canal de comunicación. Dice, elabora diagramas de flujo de información para explicar la actividad psicológica que luego se han usado mucho. ¿Vale? Diagramas de flujo. Esas que la información pasa de aquí, de aquí hacia aquí, o de aquí hacia aquí, como las que tenéis en la atención. Recordar todo esto son predecesores que han favorecido la psicología cognitiva dentro de esta, a los doctores recordar que le van a dar mucho peso a la psicología de procesamiento de información. ¿Paramos aquí? ¿Parecen? Entonces.